Esta semana en la sección de Dorus de Charlas Islámicas tenemos con nosotros al licenciado en Ciencias Islámicas Karame Senate Keral con el título Conciencia Histórica Colectiva en el Corán.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين القرآن a menudo nos da reflexiones acerca de la historia, por ejemplo, y acerca de muchas cosas y la finalidad de estas historias que a veces Dios nos plantea sobre naciones que existieron en el pasado y su relación con la religión, con los profetas de Dios, con la riqueza material, con diferentes cuestiones importantes en la vida del ser humano. Esas reflexiones son una lección para nosotros, no son solamente historias. En Suratul Baqarah, el segundo sura del Corán, cuyo tema central es la guía, básicamente, y la relación de la humanidad con la guía de Dios, se dan muchos ejemplos de algunas comunidades que recibieron de forma acentuada, digamos, esa guía divina, ¿no? A esos profetas. Y esos profetas guiaron a esas comunidades, ¿no? A través de diferentes regulaciones y normas éticas. Y justo después de algunas lecciones que Dios da acerca del inicio de la humanidad, básicamente se habla de la historia de una gente de la escritura que recibió muchos profetas. Y estas personas, esa nación precisamente vivía junto al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, y en muchos casos se jactaban, digamos, de su herencia, ¿no? En cierto modo se querían atribuir un mérito, el mérito que tenían por pertenecer a esta nación específica. Y en cierto modo Dios les habla o les menciona algunos de los errores que pudieron haber cometido como nación en el pasado. La primera vez, claro, que lees esto, al menos la primera vez que yo leí esto, pensé por qué iba Dios a dirigirse generalizando, digamos, acerca de ellos. Es decir, hablándoles como una nación de los errores que cometió esta nación en el pasado, como si ellos tuvieran la culpa en el presente, es decir, cuando estaba siendo revelado. Pero no obstante, hay que tener en cuenta que ellos eran los que se jactaban, digamos, de su mérito heredado, de su historia. Es decir, cuando tienes una comunidad que presume por el simple hecho de pertenecer a determinada tradición o a determinada comunidad, entonces es apropiado que le recuerdes a esa comunidad pues que algunas cosas las ha hecho bien, como tradición, como historia, y algunas cosas no las ha hecho tan bien. Y es importante sacar de esto la lección de que las personas que reciben una revelación, las generaciones siguientes no tienen ningún mérito heredado automáticamente por haber recibido ese mensaje, ¿no? Y esto es una lección, por supuesto, para los musulmanes, sin duda, para los que hayan de seguir al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Donde quiera que se deriven lecciones de pueblos anteriores a nosotros, insisto, subrayo, es para nosotros. Si a ellos se les recrimina el hecho de haber creído en una especie de mérito heredado, lo mismo ocurrirá con algunos de nosotros. Adoptaremos ese tipo de creencias de que el mérito se hereda y no se gana, o al menos una parte del mérito, y por supuesto estas historias nos sirven de lección para que nos corrijamos, digamos, esos errores, ¿vale? Básicamente. Y claro, de esto se extrae otra lección súper importante, que es que la historia es muy importante. Por ejemplo, como musulmanes tenemos que examinar y valorar los triunfos y las debilidades de nuestra propia tradición. Y eso nos ayuda a construir y a conocer cuál es nuestra identidad, por qué hoy estamos donde estamos, pensamos como estamos, pensamos lo que pensamos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Para uno estar conectado a su historia, debe conocerla. Y para conocerla tiene que adquirir información acerca de las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal para aprender de ello. Por ejemplo, yo creo que la persona que adopta el Islam, la persona que empieza a practicar, debe tener un conocimiento básico de la historia islámica desde una perspectiva no sectaria. Es importante, por ejemplo, conocer cuáles fueron las pequeñas facciones o sectas que hubo en los primeros siglos del Islam antes de que se consolide, podríamos decir, la ortodoxia sunni, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Muy importante, porque estos grupos cometieron algunos errores o excesos, básicamente, y esa es la lección. Tenemos que tratar de evitar determinados excesos. Por ejemplo, algunas personas subrayaron exageradamente el hecho de que todo lo ha decretado Dios y por tanto de esta forma se intentaron quitar de encima la responsabilidad por sus acciones. Por otro lado, ves a personas que subrayan tanto la responsabilidad que tenemos por nuestras acciones que lo que hicieron en cierto modo es incluso llegar a afirmar que Dios no tenía nada que ver, Dios no había decretado nada y Dios ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Dicho de otra forma, en la historia, es a través del estudio de la historia en el cual conoces los errores que se han cometido y los errores que se tiene que tratar de no volver a cometer. Por tanto, conocer la historia es importante. E incluso las tendencias modernas dentro del Islam, ¿a qué están reaccionando? ¿Por qué reclaman lo que reclaman? ¿Por qué algunos están obsesionados con un tema y otros con otro tema? Hay que entender esa historia para entender qué es lo que provoca estas inquietudes, ¿no? Básicamente, porque la persona que no tenga un conocimiento básico de estas cosas puede acabar confundida, ¿no? Entonces, debemos reconstruir nuestra relación con el Corán, como en estos versículos de los cuales estoy comentando que en Suratul Baqara Dios habla y da lecciones, por ejemplo. Dios habla a esta nación que recibió profetas antes de nosotros y dice: اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. Tened en cuenta o haced mención de la bendición mía con la cual yo os di a vosotros un regalo especial, básicamente. Entonces nosotros, como musulmanes, también tenemos que tener en cuenta que este Islam que se nos ha dado es un regalo, este profeta que se nos ha dado es un regalo, es una bendición de Dios, y es algo de lo cual vamos a ser responsables. Dios dice justo después: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, y cumplid con el pacto que tenéis conmigo, básicamente, ¿no? فَيَيَّ فَرْحَبُون, dice Dios, por ejemplo, tened reverencia o temor exclusivamente de mí. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a creer que es tu tradición o que son estas cosas las que te dan el mérito, parece que te olvidas de eso. Dios dice muchas frases respecto a esta nación, ¿no? Por ejemplo, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, no busquéis a través de mis mensajes o no los vendáis a un precio insignificante. Es decir, no utilices la religión, las palabras de Dios, para adquirir una ganancia mundana, que lo mires por donde lo mires, siempre va a ser una ganancia pequeña, ¿no? Básicamente, de nuevo, y tenedme a mí presente, no tengáis presente el elogio de la gente por encima de mí, no tengáis presente vuestras ganancias por encima de mí. Todas estas cosas que leemos, en las cuales Dios se está dirigiendo a personas que recibieron la revelación anteriormente, son aplicables a nosotros, y siempre lo tenemos que leer desde esa perspectiva. Nosotros hemos recibido una revelación y también tenemos que tener en cuenta estas cosas, o si no, ¿para qué están incluidas en el Corán? Aparte de ser una amonestación al resto de la humanidad, para nosotros contiene lecciones, y eso es algo que no tenemos que olvidar nunca ni perder la perspectiva. Dios dice: "Wala talbisul haqqo bil batil", no mezcléis la verdad con la falsedad. Quiero decir, a veces no hacemos eso. ¿Acaso nosotros, como seguidores del profeta Muhammad, coger citas del profeta Muhammad o versículos del Corán de forma inconexa o de forma descontextualizada para justificar las pretensiones que nosotros podamos tener de algún modo u otro? Wataktumul haq, tampoco, dice Dios, tampoco ocultéis la verdad. ¿Acaso wantum ta'lamun? ¿Acaso no ocultamos en muchas ocasiones cosas que sabemos que son verdad y lo hacemos sabiendo que son verdad? ¿Por qué? Porque no nos benefician. Todos estos errores son universales, ¿vale? Entonces quiero que se entienda eso, que se entienda que la historia es importante y que cuando Dios se dirige a una nación y le dice: no solo mires las cosas meritorias que han hecho en tu tradición, también tienes que mirar los errores y tienes que aprender de esos errores. Nosotros tenemos que tomar nota y por eso Dios da lecciones en el Corán, no solo para que lo recitemos. De hecho, Dios dice más adelante: "Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab". O sea, vais a ordenar a las personas que actúen con rectitud y olvidaros de vosotros mismos. Esto, por ejemplo, a personas que están en la élite religiosa, básicamente, que se han dado un puesto clerical que Dios, por supuesto, no ha revelado, y esas personas, dice Dios, se dedican a ordenar a los demás que sean rectos, pero luego se olvidan de sí mismos. Wantum tetlun el kitab, y vosotros estáis leyendo, estáis recitando, estáis siguiendo la escritura. Fala ta'qilun, es que no vais a usar el intelecto, dice Dios. Y nosotros, no hay casos en los que hacemos lo mismo, actuar con hipocresía, decir en público unas cosas y luego olvidarnos de nosotros mismos. Y se nos amonesta que razonemos un poquito. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, dice Dios, tomad ayuda de la paciencia, de la perseverancia y de la oración. Quiero decir, estas cosas son perfectamente aplicables a nosotros. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, dice Dios, esto es algo demasiado difícil de hacer, ¿no? O muy difícil de hacer, es gigantesco, es kabira, excepto para las personas que aprenden a sentir reverencia hacia Dios. Es decir, si tú tienes un problema interior como el orgullo, el ego, hacer de la religión algo que te beneficie a ti, no tienes, no eres jashe, no eres una persona que tiene reverencia hacia Dios, porque si tuvieras esa humildad reverente hacia Dios, no estarías pensando en ti más de lo que estás pensando en tu creador, ¿no? Es decir, es un uso de la religión que no es correcto. La religión se supone que es algo que te vincula a Dios, ¿no? Y entre las muchas cosas que Dios dice, por ejemplo, es... tened en cuenta un día en el cual ninguna persona va a compensar por otra. Es decir, aquellos errores que cometemos, tanto si, aunque por muy religiosos que seamos o por muy mucho reconocimiento que tengamos, nadie nos va a valer, ¿vale? Y no se nos va a aceptar, no se va a aceptar de ninguna persona ningún tipo de intercesión. Así que estas cosas tenemos que tomar nota. Son lecciones de la historia para nosotros, no para criticar a otras naciones, sino para autoexaminarnos con la ayuda de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.